Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar con la última hora del deporte malagueño y como cada lunes en este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva. Recuerda, Alameda de Colón en el número 6, teléfono de información y reservas 951-28-69-21 para tomarte la mejor ensaladilla rusa de Málaga, unas croquetitas, unos huevos rotos con jamón o, por qué no, un risotto con boletus. Cualquier cosa está a tu disposición en la carta del restaurante La Deriva o también para las sugerencias que se van pues cambiando prácticamente a diario. Así que tu lugar es este, el restaurante La Deriva. Como siempre, cada lunes ponemos aquí orden y concierto lo que ocurre en el deporte malagueño, como por ejemplo al Málaga Club de Fútbol, empató a cero frente al Fuenlabrada. Punto en un partido francamente aburrido, pues que le sirve por lo menos, el que no se consuela es porque no quiere, para abandonar los puestos de descenso. En un ratito vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol, con Sergio Cortés, compañero del Diario Sur, con Antonio Martín Navarrete, exárbitro internacional, Juan de Villena, diputado de la Diputación Provincial de Málaga, y también en el día de hoy nos acompaña Paco Valverde, que es abogado y además ejerce de abogado de los accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol. Enseguida entraremos en tiempo de tertulia. También vamos a hablar del grupo cuarto de Segunda División B. Sigue el Marbella invicto, sigue siendo el único equipo de los 112 que componen la primera, la segunda de los cuatro grupos de Segunda División B que aún no conoce la derrota. Y hablaremos también del conjunto del Unicaja de Málaga. Malas noticias, ya lo acaba de confirmar el cuadro malagueño. Jaime Fernández va a ser baja segura este próximo miércoles para el partido de Roca frente al Arcadini. Ayer solo jugó 10 minutos y 59 segundos. El talón derecho le sigue dando la lata. Ayer tenía más molestias y se va a decidir parar. No sabemos hasta cuándo, si el fin de semana podrá jugar frente al Moraván Andorra, pero no va a estar Jaime Fernández, eso seguro, el miércoles frente al conjunto, en este caso, del Arcadini. Hablaremos de la Unicaja, de la reaparición, por cierto, de Alberto Díaz y de la semana que tiene por delante el equipo malagueño. Estamos de enhorabuena en el mundo del polideportivo porque, anoten este nombre, Usain Humaiz es campeón de cross de España y además se ha proclamado campeón del cross de Atapuerca. Este chico es nerjeño, del Cuevas Nerja, de ascendencia marroquí, y que ha conseguido lo que ningún español anteriormente había conseguido, es ganar el cross de Atapuerca. Solo tiene 20 años y el futuro en sus manos. Usain Humaiz, quédense, como digo, con ese nombre que ha hecho historia durante este fin de semana. Como historia siguen haciendo nuestros malagueños del pádel, como siempre especial Carolina Navarro, que se ha proclamado campeona de Europa por parejas y además con la selección española, junto con otros malagueños más como Bea González, Mari Carmen Villalba y Ale Ruiz, se han proclamado campeón de Europa con la selección española de pádel. Así que estamos de éxito este fin de semana también, además, en el balonmano malagueño, pleno de todos los equipos del balonmano malagueño. El Clínica Rincón Costa del Sol, que ganó 23-21 al Alcobendas antes del paro liguero. El Ciudad de Málaga, que ganó al Alcobendas, aspirante a volver a la Liga Sobal, 23-25, y el Antequera, que se impuso 21-20 al conjunto del Teucro. Por lo tanto, pleno para los equipos malagueños, como digo, durante este fin de semana en el mundo del balonmano. Empezamos por lo primero, desde este restaurante La Deriva, que es hablando de fútbol, es hablando del Málaga, de la resaca que nos deja el empate de acero ayer frente al Fuenlabrada, en un partido que no va a pasar la historia por su brillantez, en un partido donde el Fuenlabrada vino descaradamente a poner el cerrojo y a que no le marcara ningún gol y a cazar alguna. No cazó ninguna, afortunadamente, el equipo de Mere, y un Málaga que en la segunda parte sí que tuvo más ocasiones y pudo haberse llevado el partido, pero le falta lo de siempre, le falta meter goles y está acertado con el marco contrario. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se dijo en esa sala de prensa?
Bueno, pues el Málaga, que ya pasa página del partido de ayer frente al Fuenlabrada, y ya mira al partido frente al Alcorcón. Ojo, 2:00 p.m, la primera vez que el Málaga va a jugar a esa hora, 2:00 p.m. en Santo Domingo ante el Alcorcón. Estamos a lunes, esta mañana el equipo ha vuelto de nuevo al trabajo, creo que mañana va a ser el día de descanso y el miércoles volverán de nuevo al trabajo. A día de hoy ya saben que el Málaga cuenta con Munir, que se va con Marruecos, Mikel Villanueva, 2, Juanpi, 3, Keidi Vare, 4, Lorenzo González, 5. Estos 5 jugadores se marchan con sus respectivas selecciones. A estos 5 jugadores hay que sumarles jugadores que están lesionados. El caso de Adrián González, de David Lombán y de Luis Muñoz. Estos suman 8 jugadores.
Y súmale a Renato Santos, ¿no?
Y a Renato Santos, que acabó con problemas, 9. ¿Vale? De estos 9 jugadores, 2 son canteranos, Keidi Vare y Lorenzo González. Keidi Vare y Luis Muñoz.
Luis Muñoz.
De los cuales, de los 9, son 7 jugadores de la primera plantilla.
Con lo cual se te quedan 10.
Se te quedan 10 jugadores de la primera plantilla. A estos 10 jugadores habría que sumarle 6 de la cantera, de los cuales 2 serían porteros, Gonzalo y Kelian. Digo esto porque es posible que en esta semana se pueda pensar, ¿por qué no?, hacer ya de una vez por todas el que se pueda conseguir aplazar un partido. Básicamente porque el Málaga se puede quedar sin jugadores porque tiene lesionados, además.
Pero
claramente,
que el precedente ya lo conocemos, el día del Cádiz fue la cosa igual o peor y no se consiguió.
No estaba tan clara, no había tantos lesionados como lo hay en el día de hoy. Escuchen a Víctor lo que decía sobre este detalle.
Ya no recuerdo bien. Nosotros aquella semana preparamos el partido pensando que se iba a jugar. Creo que ya lo dije. Entonces vamos a hacer lo mismo. No, desde nuestra parte lo que nos gusta es jugar, competir, y nos vamos a preparar pensando que hay partido, no pensamos otra cosa.
Bueno, pues eso era lo que decía Víctor Sánchez del Amo ayer sobre este detalle. Y ahora escuchen lo que hablaba precisamente sobre la última lesión, la de Adrián González, que ayer se cayó precisamente de ese equipo titular.
Es un jugador, Adrián, que por su carácter competitivo para nosotros es importantísimo. Lo ha jugado todo, de máximo esfuerzo, es el jugador que más kilómetros hace en todos los partidos, tiene una carga siempre, entrenando es un ejemplo, y por más que le decimos que tiene también que medirse y le ofrecemos muchas veces descansos, pero él no los quiere nunca, por ese carácter competitivo que tiene. Entonces, bueno, el entrenamiento de ayer sintió unas molestias y tomamos la decisión de esperar al día de hoy a ver cómo se encontraba. Por eso hemos venido a una convocatoria con 19, no tenía unas buenas sensaciones y vamos a esperar mañana a hacer una prueba y veremos lo que encontramos. Esperemos que sea lo menor posible e incluso poder contar con él para el próximo partido.
Repito, ayer pide el cambio Renato Santos, no va finalmente por un problema muscular en la pierna izquierda, lo dice el departamento del Málaga, Adrián González, así que con esos detalles
y a partir de ahí que cada uno ya piense, claro, lo que quiera, porque ya, el tema ya, de plazos y demás, ya
no vamos,
ya,
a, entrar
ya
en
vamos a entrar en más temas,
sí. por eso digo que con todos estos detalles yo creo que hay más bajas que el día del Cádiz. Por tanto, estaríamos ante la posibilidad de que el Málaga viera si finalmente, si llega o no llega el propio Luis Muñoz o David Lombán para el partido frente al Alcorcón, en Santo Domingo. Vamos a escuchar lo que decía Víctor sobre, mejorar en ataque. Es, sin lugar a dudar, el gran debe del Málaga. Ayer tuvo ocasiones para marcar, ayer tuvo ocasiones para ganar y al final no las materializó y el rival es que se encerró de medio campo hacia atrás. 11 tíos detrás del balón, es muy difícil hacerle un gol a este equipo.
Conclusión, para sumar 3 puntos hay que marcar goles y si no tenemos efectividad, pues a lo más a lo que podemos aspirar es a empatar. Entonces, sumar siempre es positivo. El equipo sigue en una línea en la que solo podemos agradecerle a los jugadores su esfuerzo, su compromiso y su actitud y trabajar para mejorar y tener más eficacia de cara al gol, que es lo que necesitamos.
Bueno, pues eso era lo que decía Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga. Hablaba sobre un detalle que luego comentaremos en la tertulia, el tema de la venta. Ayer volvió de nuevo a preguntar por si había algún tipo de novedad en la prensa. Hombre, están todos ya esperando a que haya novedades.
Vivimos aislados de ese aspecto porque no hay... O sea, creo que si hay novedades al respecto nos vamos a enterar todos igual, porque es algo tan importante que cuando nosotros nos enteremos el club decidirá hacer las comunicaciones oficiales oportunas. No hay ninguna novedad, lo vais viendo, ha habido un anunciamiento esta semana del cargo de director general de manera oficial, y lo habéis visto, ¿no? Para nosotros no tiene eso mayor importancia porque estamos centrados en la parcela que a nosotros nos corresponde y en la gestión del club están centrados pues las personas que les corresponde.
Bueno, pues eso era lo que decía Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga. Vamos a los jugadores, vamos a los futbolistas, porque nos atendió Juanpi, que Juanpi juega en Japón, precisamente. Así que fíjate tú
Pero si vas directo para allá, tiene que ir a Venezuela y de Venezuela a Japón.
Hombre, yo imagino que quedarán en Madrid y los de Madrid se irán para Japón, porque si tiene que ir a Venezuela
y
de Venezuela irse a Japón, es que no sé cómo lo va a hacer. Estoy hablando de más, pero ya que me lo dices,
tengo. Hay una canción de No me pise que llevo chapla que se llama Japón, ¿eh?
Sí, sí. Pues tengo que verlo. Previamente, Juanpi hablaba de la falta de gol del equipo. Reconoce el vestuario que efectivamente.
Bueno, todo bien, otra vez en el 11 y, como te digo, en la línea del equipo. Dándolo todo, trabajando por el equipo y obviamente queriendo dar aún más para poder que el equipo gane. Ni desesperados ni contentos por sumar, simplemente lo que te decía, jodidos por no tener ese acierto de cara al gol cuando sabemos que es lo que importa en el fútbol.
Oye, te has recuperado bien, ¿no? Tenías pruebas esta semana y has acabado bien.
Sí, sí, simplemente quise parar uno o dos entrenamientos por seguridad y ya estoy bien.
Bueno, pues eso era lo que decía Juan Peñón, el futbolista del Málaga, que hablaba también que hay que aprovechar las oportunidades que el equipo va teniendo.
Sí, más cuando ves que lo dimos todos en un partido que ya de por sí era complicado por la manera de jugar de ellos. Y bueno, al final otra vez tenemos que decir que tenemos que estar más acertados de cara al gol. 6 oportunidades que tuvimos ahí y ellos ninguna, entonces ahí te das cuenta que hay que aprovecharlas.
Bueno, pues eso era lo que decía el futbolista del Málaga, el 16 del equipo malaguista, Juan Peñor, que, como digo, va a cruzar el charco y se va a tener que ir a la otra punta del mundo a jugar. Dani Pacheco, para mí de lo mejor, hasta que pudo, porque dice que esto es un punto amargo, el de ayer ante el Fuenlabrada.
En casa queríamos los 3 puntos, creo que lo hemos intentado, nos ha faltado pues más rapidez, creo, a la hora de circular el balón para generar más ocasiones, que no llegaran las ayudas que ellos han hecho muchas y, bueno, la verdad que un poquito amargo el punto. Pero bueno, siempre gusta cuando estás abajo intentar estar lo más lejos posible de abajo. Sabíamos que con los 3 puntos pegábamos un saltito importante, pero no ha podido ser.
Bueno, pues eso era lo que decía Pacheco, el futbolista del Málaga, Dani Pacheco, que hablaba de que, bueno, en lo personal está un poco incómodo porque, claro, Pacheco, fíjese usted, da motivo a debate lo que dice, porque Víctor lo pone en banda, lo pone de interior, y yo creo que, como pasaba con Muñiz, creo que Dani Pacheco aporta más de segunda punta o de media punta que entrando desde afuera. Miren lo que dice.
Bueno, físicamente mejor. Hoy quizás no estábamos a gusto porque no participaba mucho, estaba en banda, pero el balón tardaba mucho en llegar y siempre tenía ayuda de los jugadores del equipo rival. Y bueno, pues, no ha sido el mejor partido hoy, pero bueno, que estoy bien, tranquilo, sé que estoy dando el máximo de mí para que el nivel que he hecho en otros partidos pues se repita las máximas semanas posible y bueno, eso.
¿Y no hablas con el entrenador porque te ponga un poquito por dentro?
Bueno, uno cuando está sin jugar y juega tampoco vas a exigir mucho, vaya que no se siente bien, ¿no? Él sabe que yo puedo jugar dentro, sabe que puedo jugar fuera y es el que mejor sabe lo que tiene que hacer.
Bueno, pues eso era lo que decía el futbolista del Málaga, era lo que decía Pacheco.
Tampoco está para exigir mucho,
claro,
¿no? Dice,
claro,
¿no?
Claro, por eso yo creo que está.
Hace que uno alce un poquito más la voz y
Hasta hábil ahí Pacheco, que además decía que no fue tampoco su mejor partido.
Bueno, no ha sido el día que más contento me voy en lo personal, pero bueno, sumando minutos, intentar estar mejor físicamente. Al final he tenido los calambrillos del gemelo, que son típicos cuando estás tiempo sin jugar, y intentar mejorar en los entrenamientos para llegar al final con más gasolina.
Pues ahí está la palabra de Dani Pacheco, la palabra del jugador del interior de Pizarra, precisamente valorando lo que ha sido ese empate a cero del Málaga Club de Fútbol. Como decíamos al principio, pues un empate a cero pues que es insípido, no deja satisfecho al Málaga. Bueno, el Fuenlabrada de verdad encontró lo que vino a buscar.
Vino a por el empate.
Vino a por el empate.
A aguantar esos 24 o 25 puntos.
Pues no hizo nada del otro mundo, se va con 25 puntos a un punto del Huesca que cierra los puestos de ascenso directo. Y en cuanto al Málaga, pues es 17º, sube 2 posiciones, suma 15 puntos y está un punto por encima del Oviedo, que es el equipo que ahora cierra las plazas de descenso. El colista sigue siendo el Deportivo de La Coruña, que ayer cayó además en casa frente al conjunto del Elche. Y ha habido un nuevo movimiento en segunda división. El Racing de Santander ha anunciado la destitución de Iván Ania, del técnico del ascenso. y en su lugar llega Cristóbal Parralo, el que fuera entrenador la temporada pasada del conjunto del Alcorcón, que también curiosamente dirigió al Deportivo de La Coruña en primera. Pues Cristóbal Parralo es nuevo entrenador del conjunto del Racing de Santander. Así que así se está moviendo el mundo del fútbol en segunda división. Un Málaga que ya preparará ese partido frente al conjunto del Alcorcón. Vaya partido, el del domingo. Ya no solo por la hora, pero partido de morbo, ¿no? De lo siguiente, porque en la fila del conjunto alfarero militan tres jugadores que han tenido una vinculación con el Málaga, cuanto menos especial. El caso de Harper es conocido por todos, que desde el mes de noviembre, diciembre, la temporada pasada, casi lo tenía hecho ya con el conjunto del Getafe y al final acaba cedido en el cuadro del Alcorcón. Luego está el caso de Samu Casado, portero granadino del filial, que durante mucho tiempo ha militado en la cantera del Málaga de Fútbol, campeón de España y héroe de aquella Copa de Campeones que se consiguió en Vera, en la provincia de Almería. Pues es portero del Alcorcón. Han debutado este fin de semana por lesión del portero titular. Y ojo, podría ser el portero titular del Alcorcón este fin de semana para medirse al Málaga Club de Fútbol. Ironía de la vida, ¿eh? Poder debutar de titular, ya jugó ayer, pero de titular en segunda división, precisamente con el Málaga como rival. Y la otra ironía de la vida, la de Stoichkov, la del jugador de la línea, la del jugador del campo de Gibraltar, que lo tenía hecho con el Málaga, llegó a viajar incluso a Málaga, está todo pendiente de la firma de Altani. Altani no quiso firmar el contrato. Dios sabe por qué no quiso firmar ese contrato y que ahora mismo es uno de los goleadores de segunda división. Así que fíjese el partido de cuentas pendientes, de morbo y de revancha que va a haber este próximo domingo en el campo del Alcorcón, en Santo Domingo. El Alcorcón es un décimo, 21 puntos, está a dos puntos de la promoción de ascenso, de esos puestos de privilegio que dan derecho a jugar por lo menos a promoción de ascenso para estar la próxima temporada en primera división. Notable temporada que está haciendo el conjunto del Alcorcón. Y Stoico, como digo, 26 añitos, 8 goles.
Es que Emilio, no, yo es porque no conozco a la familia, le conozco a él, un futbolista de San Roque con una proyección muy buena. Yo creo que para el proyecto que tenía el Málaga de permanecer en la categoría después del no ascenso y demás, es que es un futbolista muy interesante. Si es que ya lo demostró con el Mallorca y lo ha demostrado ahora con el Alcorcón. Lo que dicen las malas lenguas, Emilio, que yo no sé si esto es verdad o no es verdad, habrá que preguntárselo a los que estaban ahí dentro en la dirección deportiva.
Algunos me cuentan que sí es verdad.
Que sí es verdad. A mí también me cuentan que lo que voy a contar es verdad, pero repito, señores y señoras, cójalo con pinzas. Cuando se le plantea al propietario firmar a este futbolista, el propietario creía que era el famoso...
Dice que lleva mucho tiempo retirado, que si está para jugar en el Málaga.
Claro, hombre, por favor. Por eso digo que... que hablando de este personaje, todo puede ocurrir y todo puede ser que sea verdad que haya pensado que sea el que fuera jugador del Barcelona en los años 90.
Pero escúchame, lo mismo está hasta para jugar el Málaga.
Sí, sí.
Estoico, ¿eh?
Está claro.
Dale cómo está la cosa. Vamos a meternos en tiempo de tertulia, claro que sí, porque ya están por aquí los tertulianos con ganas de dar su opinión acerca de la actualidad de lo que se cuece en el Málaga Club de Fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Esa es mañana, ¿verdad, Javi?
Esa es mañana.
Vete la otra.
Vamos a ver.
Se ha puesto Antonio Martín Navarrete las calzones, la camiseta de tirante en un momento, porque siempre llevar el macuto, la equipación de baloncesto, por lo que pueda pasar, pero no. Hoy es la de fútbol. La del macuto lo tiene Antonio Martín Navarrete, que le va todas estas cosas del deporte. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, la verdad que sí, me va, pero no.
Los grandes profesionales no traían nada preparado.
¿No te has traído el macuto?
Me he quedado absolutamente sorprendido porque no me le...
Lo primero que ha hecho cuando he llegado ha sido preguntar cómo estaba Jaime Fernández.
Efectivamente, lo primero.
No tenía ni idea.
¿No traen el macuto, la equipación y las calcetas largas ni nada de esto, Antonio?
No, es porque venía al fútbol.
Está usted despedido, nos vamos ya a hablar de otra cosa. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sergio Cortés, tú eres...
Ahora, esta sí. Intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Ahora sí, ¿no, Antonio?
Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora ya tengo aquí, ahora los papeles que corresponden con el fútbol.
Ahí estamos. Está todo aquí en el contrato, está solo hablar de fútbol. Don Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú sí le das a todo, ¿eh?
Sí, sí.
No te queda más remedio.
Y he jugado baloncesto y balonmano en el colegio.
Hombre.
Marista, además.
Y don Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué es?
Buenas tardes, Suancar.
¿Qué tal? ¿Bien todo? Suancar tiene un poquito más de pelo que yo, ¿eh? Pero firmo tener también la sapiencia de Suancar. Y también quiero saludar a un buen malaguista, amigo, abogado, y como digo, ante todo, malaguista y buen cofrade, ¿eh? Del Rico, todo se ha dicho.
Y de la Virgen de la Trinidad.
También, pues también. Eso ya se me escapaba.
Seamos claros, ¿eh?
Eso ya se me escapaba a mí, don Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Es una mesa del Miércoles Santo, ¿eh? Paloma, sangre y Rico.
A ver, vamos a ver. Pero
falta Adolfo,
todo lo que tú quieras.
Falta Adolfo dirigiendo el programa ya.
Todo lo que tú quieras, pero como el cautivo de la María Santísima de la Trinidad coronada, no hay nada. Bueno, que ya podéis presentar.
Pero ahí está, solito.
Muy bien.
Escúchame, vale. Sergio, no me digas que no eres de algún trono de fusionada o algo, ya para completar el Miércoles Santo.
No, yo soy hermano de fusionada también, pero yo soy de la Virgen de la Trinidad.
Entonces, vale. Cuando me dices tú a mí que eres de la Paloma, me mientes.
Hombre, la Paloma es la Virgen más bonita que hay en Málaga.
Ah, vale.
Junto a mi Virgen de la Trinidad.
Es que
negar lo evidente es absurdo. En fin.
Bueno, nos metemos en materia, ¿eh? Hablamos del Unicaja, Antonio.
Como quieras.
Vamos a hablar del Málaga, venga.
¿De fútbol o de política?
Bastante había hablado de política en la previa de la comida, que yo me vine aquí a este rincón para hablar de fútbol con Bautista. Bueno, hablamos del Málaga, del empate a cero. Lo primero que os deja, qué sabor os deja el partido de ayer. Más de lo mismo, equipo negado. El Fuenlabrada que vino a buscar lo que quería, que era un puntito, irse para casa. Partido ayer soporífero, verdad que el Málaga tuvo sus dos ocasiones, diríamos, en la segunda parte, el tiro de Bularud y la de Diego González ahí en boca de gol, pero poquito más. Ayer cuando veíamos el centro del campo y la delantera, pues es que con esos argumentos es difícil marcar gol, es difícil rascar algo, ¿no?
Muy complicado, ¿no? Yo pienso además que los que vamos al estadio vamos convencidos del minuto uno. Nos sentamos en la grada y convencidos de que el Málaga no tiene capacidad, es que no tiene argumento de ningún tipo. Luego empieza el partido y vienen a confirmar todas tus previsiones, ¿no? Y te da una pena horrible ver a un equipo incapaz, ver a un equipo con tantas carencias, que no tiene argumento para nada. Es una pena ver ese equipo y recordar poco tiempo pasado, ¿no? Pero así es. El problema añadido es que no se atisban soluciones, ¿no? O sea, el mes de diciembre y el tema de invierno está ahí a la vuelta de la esquina y este club parece que no tiene vida. El nuevo director general y el nuevo director deportivo tampoco abrigan a esperar nada, ¿no?
Es que el director deportivo ha venido a decir una vez que aclara al sur que buena guerra nuclear con una espada de madera.
Claro, y bueno, y que...
O sea, que hay más gráfico que eso, Antonio, no ha podido ser.
Y en la jornada 15 estar hablando solamente que el objetivo tiene que ser salvar la categoría, pues tampoco es muy enriquecedor, muy animoso, ¿no? Para los aficionados. En fin, yo no quiero pensar.
Tú estás descontando, como muchos malaguistas, descontando hojas del calendario, ¿no?
Sí, porque realmente, hombre, si no se le gana al Alcorcón, es verdad que el Alcorcón
está mucho mejor que nosotros.
Venía con la lección muy aprendidita, él se pertrechó atrás. No hizo
Fuenlabrada, el Fuenlabrada te refieres.
Perdón, el Fuenlabrada, el Alcorcón,
el domingo.
La próxima visita. El Fuenlabrada venía muy bien con la lección aprendida y el equipo hizo lo que hizo. Y el Málaga, pues como al adolecer de argumentos y efectivos con cierta calidad, es que no hay nadie que pueda resolver una acción. O sea, verdad que tampoco llegan balones al área, ¿no? De ahí que vean esa cantidad de futbolistas en la corona del área. En fin, un pequeño desastre y una desilusión nueva, ¿no? Y esperemos que en algún momento llegue, que rompamos con esta decepción y nos venga alguna ilusión.
Bueno, yo creo que Sergio Cortés puede decir, como dijo hace 3 o 4 semanas, que hay que llegar a 50 puntos para salvarse, pero el director deportivo no puede hacerlo. O sea, no se puede poner un listón tan bajo para la plantilla, es decir, porque al final te convierte en cómplice de los jugadores y eso es lo peor que puede ocurrir en un club. Tú no puedes dejar a un grupo de jugadores con un listón tan bajo. Es decir, de la permanencia, todos sabemos que que debe ser el objetivo, pero el mensaje tiene que ser otro. El mensaje tiene que ser, tenemos que intentar pelear por el play-off, aunque sabemos las dificultades que tiene la plantilla. Eso de un lado. Otro lado, el centro del campo del Málaga ayer costaba 3 millones de pavos, ¿eh? 3 millones de euros, ¿eh? Que el centro del campo del Malo, el centro del campo del Málaga era malo para muchos aficionados, pero el de ellos era Hugo Fraile, que lleva 7 goles, 4 de penalti, Anderson, que no era titular hace 3 semanas, Clavería, que fue jugador del filial del Málaga, y Cristóbal, que tiene más de 30 años. Es decir, y nosotros teníamos a Juanpi, Dani Pacheco, Renato y el enchufado del Jeque,
Benquemasa.
Digo los enchufados con todas las letras. Pero bueno, entonces, claro, al final...
¿Qué quieres decir con que valen 3 millones y medio?
Porque al Málaga hay que exigirle más. A Juanpi, a Dani Pacheco hay que exigirle más.
Simplemente es que se le pague más por encima de lo que...
Es que claro, es que hay que exigirle más. Es decir, es que el Málaga no es que cree ocasiones, no es que no tenga gol porque no remata. No, es que ayer no llegaba. Ayer no tenía juego. Juego, porque para mí el Málaga actual no tiene un estilo definido. Fue la verdad, ¿vino a qué vino? A pertrecharse las dos líneas atrás y a intentar algún contragolpe. El Málaga ha tenido entrenadores con más limitaciones. Hablo de Antonio Tapia o de Muñiz en su momento en Primera División, y hizo lo que tenía que hacer. Hicieron lo que tenía que hacer, que era defender, mantener la puerta cero y meter goles. El Málaga es el segundo equipo con menos gol de la liga. ¿El primero cuál es? El Albacete. ¿Dónde está el Albacete? Más arriba. ¿Por qué? Porque tiene un estilo. Sabe lo que tiene que hacer, defender e intentar aprovechar sus ocasiones.
Bueno, y
el Málaga no tiene ningún estilo.
Y con un matiz muy importante, tiene un delantero que es Zozulia, y nosotros no tenemos ninguno.
Nosotros tenemos a Diku, ¿eh?
Bueno, que lleva 3 semanas ya lesionado.
No, está lesionado, pero tenemos a Diku. Ellos quitan a Zozulia, ¿y qué tienen? Tampoco tienen nada.
Sí, pero que tenemos una referencia, Sergio, que nosotros no tenemos ni referencia. Pero Sadiku, que para mí es un delantero del montón, se lesiona y fíjate, ¿eh?
Perdóname, ¿Sadiku cuántos partidos ha jugado?
Pues hasta que se lesionó todos menos el primero, ¿no?
Ah, pues entonces... Entonces no será un problema de delantero, porque Sadiku está jugando. Y cuando ha jugado y le han llegado balones, la ha metido. El problema quizás sea de juego. Y luego además hay otro drama para mí, que es que el Málaga tuvo ayer 10 córner y 8 o 9 faltas laterales, y no creo ni una ocasión de peligro.
Sí, una, es decir, hombre.
La de Mikel en el filo de descanso, que remata fácil. Bueno, muy mal. Inocentemente. Sí, pero es que el Málaga no crea peligro. El Málaga es que no tiene juego ninguno.
Pero Sergio, porque hay una carencia de calidad de los futbolistas. O sea, no puedes pretender que los futbolistas te den otra respuesta.
Que sí, Antonio. Que sí, pero es que la Ponferradina tiene más calidad. Es que el Mirandés tiene más calidad. Es que el Fuenlabrada tiene más calidad. Vamos a ver.
Sergio, sí, sí, te lo compro. Pero de los tres equipos que me han nombrado, todos tienen un delantero mejor que el del Málaga. Todos. Tienes a Yuri, el de la Ponferradina. Yo pondría a Oriol Riera con los ojos cerrados aquí. Lo que te digo. Oriol Riera aquí, internacional en el Málaga. Te lo digo.
Analiza cuál ha sido el bagaje del Málaga con todas sus limitaciones, con los equipos ascendidos de segunda vez.
Sí, pues mira, antes empató, con esta gente ha empatado.
O sea, analízalo. Al equipo hay que exigirle más. Y yo creo que la exigencia debe partir del director deportivo y del entrenador.
Hablo con Paco y con Juan. ¿Al Málaga hay que exigirle más con la plantilla que tiene, o que la plantilla da para lo que da?
No, pero si no estoy diciendo que haya que... No, perdona, Paco. Yo no estoy diciendo que con la plantilla que tiene. Es que la plantilla que tiene es para estar en la mitad de la tabla, coño.
¿Tú crees?
Hombre, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que hay que apretarle bien a Juanpi y a Dani Pacheco.
Una cosa es lo que valgan, como ha dicho Antonio, una cosa es lo que valgan y otra cosa es el rendimiento que pueden dar.
Yo creo, Sergio, que me está volcando toda la responsabilidad en el entrenador.
No.
Hombre, por lo que estás diciendo.
El entrenador y los jugadores.
Lo que estás diciendo es
dejadme que escuche a Paco y a Juan, por favor.
Disculpa.
Bueno, yo creo que cuando yo como aficionado llego al campo y veo, me siento y empiezo a ver el equipo de tocarla y posicionarse, la verdad que lo veo bien, pero sí que es verdad que coincido con Antonio, que luego el juego va arriba y se diluye. Yo creo que evidentemente puede ser una cuestión de calidad de los propios jugadores. Yo hay veces en la que he visto, he mirado el césped y he dicho, ¿será que el césped está mal? Porque es que la verdad que hay muchísimos pases que se fallan y controles que no son adecuados. Y luego creo que puede ser que estuviera también, o que esté la cosa, evidentemente, por todo lo que rodea al equipo, en la cuestión de que los propios jugadores se deban creer exactamente la calidad que tienen, porque nadie va a descubrir la calidad de Dani Pacheco, nadie va a descubrir la calidad de Juanca, nadie va a descubrir la calidad de Adrián, pero son jugadores que a lo mejor probablemente están dando menos de sí. Yo no sé si porque no se lo creen, porque no están en una situación mentalmente bueno, álgida para que puedan desarrollar el juego del equipo, pero sí creo que el equipo, y coincido ahí un poco con Sergio, para lo que es, debería estar un poquito más arriba de lo que está.
Yo, a tenor de que tú eres muy milagroso por el cautivo, el Málaga está jugando dos ligas, su liga y su liga personal, o sea, psíquica. El Málaga tiene un problema mental que juega fuera y dentro del campo.
Claro, pero sí.
Y con la suerte, Sergio...
Claro, Juan, pero que... si los jugadores y el entrenador son los primeros que hablan continuamente de la situación del club, entonces no vamos a ningún lado.
Bueno, yo ahí no voy a entrar, yo sí que...
Sí, no, pues entra, sí, entra,
no,
entra.
Sí, bueno, entra, yo no voy a entrar ni el director técnico. Yo creo que empezar a valorar algo sobrevenido, o impuesto, mejor dicho, es complicado. Yo no voy a entrar a valorar. Yo creo que sí estoy con vosotros de que el director técnico, porque si ayer hubiese sumado al Málaga dos puntos más, estaríamos hablando de un objetivo distinto, porque estamos, digamos, equidistantes a la posibilidad de jugar al ascenso como de descender. Lo que pasa, y todo es mental.
No,
o sea,
no,
todo
no,
es...
equidistante no. Estamos a 8 de los play-offs y a 1 del descenso.
Bueno.
Equidistante no.
Pero estaríamos con otra motivación, en el sentido de que estaríamos viendo la posibilidad de que con el equipo en cuadro, sobre todo en la delantera, pues hay motivos para seguir creyendo. Yo creo que el Málaga, más allá de que se le pueda pedir más o menos, yo y la prensa deportiva sí que tenéis en vuestra mano, pues tenéis vuestra línea editorial propia como profesional, con idea de que todos no podemos pensar lo mismo, si no esto al final,
claro,
se cae.
Evidentemente.
Se cae. Pero yo creo que el mejor antídoto del Málaga está siendo la afición. Ayer hizo un día de perro. Hubo un momento que los dos equipos no jugaban a nada porque se jugó mucho en el centro del campo y sucio. Y la afición parece que íbamos a jugar a Champions. Yo decía, ostras, es que esto el Málaga lo tiene que aprovechar. Yo creo que más allá de que se le pida más, sin ánimo de ser oportunista, más o no a los jugadores, yo creo que los jugadores se deberían reflejar la afición. Porque afrontar una situación impuesta como estamos sufriendo todos, jugadores, cuerpo técnico, afición y demás, yo creo que es muy complicado, y el Málaga está salvando en ese sentido. Es que no sabemos qué va a pasar dentro de mes y medio. Es que es muy difícil irte a trabajar, es que, Sergio, sin saber si la empresa va a cerrar o no.
Aquí hay un detalle, hay un detalle que conviene siempre recordar. Vamos a ver. El Málaga es, de largo, el que tiene la plantilla más corta. Porque además, la ley no te deja jugar con 6 canteranos en el equipo titular. Porque si te dejara, sería otra situación muy distinta. Pero es que no se pueden rotar jugadores, y luego vienen los problemas de lesiones que ahora mismo están acuciando el Málaga. Al margen de la pésima y mala gestión del verano, ahora pues se está pagando un poco el equipo, pues todo eso, que no tenga un delantero en condiciones, que no tenga un recambio de Juancar, que no haya un recambio de Cifu, que no haya un recambio de medio campo. Que con lo que hay, oye, pues damos un punto fuera del descenso y jugando nuestra liga.
La defensa de ella del Fuenlabrada era Iribas de lateral derecho, Glauder de lateral izquierdo, cedido por la B.
Sí.
David Prieto con Maño.
Con Maño, con Bosque y Chan, y José León,
que no lo quiere ni el Rayo Vallecano.
Perfecto, pero bueno, pues
vamos,
ese equipo tiene 25 puntos. Y es un equipo muy complicado hacer un.
¿Pero por qué? Porque sabe que juega, ¿no?
Claro.
Eso es lo que pido yo, que el Málaga sepa
lo
que juega.
El Málaga en otra circunstancia, el año pasado tenía la baja de Adrián y no pasaba absolutamente nada, porque tenía un gran fondo de armario. Eso es lo que
¿cuándo?
Yo quiero contar.
Adrián no estaba en la segunda vuelta, el Málaga no metió un gol.
Pero vamos a ver.
¿Qué me estabas contando?
Estoy diciendo que el año pasado había una baja y no hay problema porque se suplía. Esta temporada tenemos ese déficit. Y si me apuras, hay jugadores que no dan el nivel. Lorenzo González, Rolón, Benquemasa. Entonces, a eso se le suma los lesionados, Juancar, Sadiku, Adrián.
Y los estados de forma,
A todo esto también se suma que no se puede colocar a 6 canteranos.
Pero escúchame, me han nombrado futbolista, Juancar, ¿no? Juan Carlos, ¿no?
Sí.
Lleva 4 partidos fuera.
¿Está lesionado?
Antes de esos 4 partidos lesionados, ¿qué rendimiento ha dado?
Ninguno.
¿Por qué? Porque en el momento que los jugadores se les grita desde la grada, directiva no, jugadores sí, los jugadores se creen que son intocables, y eso no puede ser.
Porque Juancar y Cifu no tienen recambio
Sergio,
en banda.
Sergio.
Y no están apretados.
¿Que no puede ser recambio de qué? Si Cristo ha jugado mejor que Juancar.
Pero no puede jugar, te lo estoy diciendo.
Sergio, pues entonces es una cuestión, lo que me estás diciendo, y que coincido 100% contigo, es una cuestión de rendimiento.
Claro.
No creo que vaya por exigencia. Sino por el rendimiento
y
la exigencia.
Exigencia de la afición, que no le exige a los jugadores, porque estamos viendo que todo es muy, todo es el jeque, y ellos pueden hacer lo que quieran, que pierden y pierden y pierden.
¿Crees que la afición no exige? De
no exige, no,
la
no,
afición
no.
Es la única aquí que paga, ¿eh? Pero, la única, ¿eh?
Una, pero una cosa es pagar, otra cosa es exigir. La...
El que paga exige. Y exige.
No. Este año no.
Sergio.
Este año no.
La afición del Málaga, a diferencia, tú has vivido más que yo, porque te mueve en el ámbito, por edad yo más que tú, pero tú más que yo por el ámbito profesional. El Málaga, la afición del Málaga, el problema que tiene es que tiene memoria. Es que hace 30 años nos fuimos al garete. Por una circunstancia como esta. Y la afición del Málaga lo que está haciendo es está siendo condescendiente con la situación. Pero en verdad está exigiendo. Y hay jugadores que no valen y lo han criticado. Pero la prevalencia ahora mismo es criticar que le está tocando los cimientos a la casa, que es el propietario.
Juan, de la afición tiene que apoyar, de acuerdo.
La afición sabe que en el momento que se resuelva el problema del propietario, se acabó el problema.
También es muy difícil, Sergio, y Juan de y todo, es muy difícil jugar dos ligas a la vez.
Pero si yo lo que
bien ha descrito Juan de Villena es que el Málaga está jugando dos ligas. Una en el campo y otra fuera del campo. Si tiene que ser muy difícil.
Perdona, yo no estoy cuestionando...
Yo quería de alguna manera puntualizar esto. Hombre, Sergio dice, el entrenador, la obligación del entrenador es tratar de escapar de esa segunda liga. O sea, que los futbolistas se olviden de la situación real. En un grupo humano, como es un equipo de fútbol, se requiere de tener paz administrativa. O sea, que no haya problema de futuro. Requieren que haya ilusión a futuro. Este equipo no tiene ninguna ilusión a futuro, porque no hay nadie que se lo haga transmitir.
Porque que el futuro puede estar en enero.
No, según los jugadores, es que director general,
perdiendo la categoría.
Bueno,
y no hay ni una información que vislumbre que el tema se está diseñando cuando poco. Realmente es así.
Solo eso, Antonio. Es que tampoco hay un verso suelto. No hay un verso suelto. O sea, plantilla entre dos va unísono. No hay nadie que salga pegando una petardada que se puede cargar lo que tú dices, que es paz social en el ámbito laboral.
Claro,
que hoy en día, sabiendo que tiene una crisis en puerta, la plantilla de los entrenadores lo están cubriendo. Y están siendo únicos en el mensaje, con más o menos acierto.
Hombre, el Málaga sufrió una época... eran completamente diferentes, que fue la clasificación a Champions. Pero se lo debemos y se lo deberíamos agradecer siempre al esfuerzo que hizo Pellegrini con su equipo y con el grupo de jugadores de tratar de aislarlo de esa segunda liga, que era la gestión del club.
Ahí está.
Eso es verdad.
A eso me refiero
yo. Eso es verdad.
Y, ahora no,
y además eso fue.
Que está...
Ahora, no, yo no. no creo que el entrenador pero, actual difiero de...
Antonio,
en el momento que el entrenador...
Sergio, recogiendo el testigo que estoy argumentando, Antonio, que está argumentando francamente bien, nosotros la última semana hemos hablado con Luis Hernández y con David Lombán, que son dos jugadores con peso en el vestuario.
Segundo y tercer capitán.
Pues cuando hemos hablado, siempre ha salido este tema. Ha sido tema recurrente, como es lógico y normal. Y los jugadores intentan aislarse de todo esto. El entrenador y el cuerpo técnico, porque es lo que dice a mí cuando me llama alguien de Asturias, en el caso de Lombán o de Luis Hernández, en el caso de Madrid, dice, mira, nosotros hablamos con los amigos, con la pareja, con los niños, del día a día, de ir día a día, porque ¿para qué nos vamos a calentar el coco lo que pueda pasar en enero si eso no va a depender de ninguno de nosotros? Y en cuanto a lo que estás comprando con Pellegrini, hombre, con Joaquín,
pero,
Emilio, con todo Emilio, la...
Con la distancia Emilio, que
son
tiene,
distancias
hombre,
muy claro. Siderales.
No, al contrario, porque esos cobraban un pastón y tenían ofertas para irse.
Coño, pero el pastón lo
es que estos no tienen ofertas para irse.
Pero,
cuidado.
Sergio, con un matiz también muy importante. El pastón, estos jugadores lo merecían. Aquí están cobrando algunos un pastón y no lo merecen.
Por eso digo que las comparaciones... Yo lo que quiero decir
cogita,
que en el momento que el entrenador en la cuarta o quinta jornada dice que los jugadores están dando todo lo que pueden con la situación en la que estamos, ya está dando una coartada de los futbolistas.
Mira,
y a los futbolistas no se le puede dar coartada.
El culpable absoluto es
eso, no se va a discutir.
Pero el segundo culpable es Ruano.
Víctor.
No, hombre.
A ver.
Portero catalán.
Arnau.
Perdón por
un saludo para Ruano, ¿eh?
Un saludo.
No, es que Ruano y Arnau tienen casi todas las letras comunes.
Efectivamente, por eso se me ha ido el nombre. Ese es el auténtico culpable, deportivamente hablando, de la ruina que este equipo tiene. Y eso hay que decirlo. Y no acobardarse y no decirlo. No puede estar de rosita Ruano cuando Arnau no puede irse de rosita cuando cometió tantas meteduras de pata.
Antonio, si eso
y esa es la así. Desgracia que tiene este club,
eso...
con independencia de tener una propiedad que le importa tres.
Antonio, carajo, si eso
totalmente,
si eso,
Antonio,
si eso es así,
término, ¿no?
Antonio, si eso es así, pero el problema es que en mi opinión, yo no estoy diciendo que la afición no se comporte como, porque solo con ir al campo ya es bastante. Lo que estoy diciendo es que la afición ha entrado en una etapa de condescendencia absoluta con el equipo y no le exige nada. No,
porque tiene apoyar. Temores, porque tiene muchos temores.
Pero Sergio, es que la afición sabe que el único que le puede hacer caso ahora es el jugador.
Claro.
El que no hace caso es el presidente.
Claro,
pero
no hace nadie caso.
Paco, si todos sabemos perfectamente que da igual el Málaga en la posición en la que quede. Quede el 12, el 15, el 18, el 21. Da igual. Que si no se resuelven los temas económicos, ¿lo van a defender administrativamente? ¿Sí o no?
Sí,
¿eso
sí,
es así?
Sí, bueno, sí, sí.
Entonces, lo que yo digo es que el entrenador de los jugadores están ahora mismo con patente de corso, que pueden decir lo que quieren, hacer lo que quieran. A Juanpi ayer,
no,
cuando falló,
pero,
cuando
pero,
condujo el balón por cuarta vez, tres metros,
¿qué pretende
la gente? Dice, oye, espabila, tío.
Que Juanpi cambie en 24 horas.
Pues no, que aporte algo.
Pero
Sergio,
que aporte algo.
Sergio, ¿qué esperamos? Que cuando Juanpi se rodea, cuando tiene para girar con la izquierda y empieza a recortar, ¿por qué no chuta? ¿Le pite la gente?
No, que la exija la gente.
Y yo pregunto.
Que le exija.
¿Hay posibilidades en el mercado de invierno que salga algún jugador?
Un futbolista solo por el precio mínimo de salario.
Que eso lo puede firmar ahora mismo.
Solo uno.
No, para salir, digo. Se pueden llevar algún
jugador. El Málaga, de hecho, trabaja.
Pero
el Málaga, de hecho, trabaja en sacar jugadores.
Vale, pues. Pero sacar jugadores no implica meter jugadores.
Yo te voy a invertir el área de oportunidad que tú has puesto con el Champions. Tú dices que no se parte la cara porque no se gana dinero. Entonces, están todos los miembros puestos en lo alto del césped para que haya voces discordantes y el que despunte vaya por libre y demuestre que tiene un nivel más que el resto para irse en invierno. Y no pasa, Sergio. Yo creo que la plantilla, lo más complicado es que ahora mismo es un número, son uno con el entrenador. Y la afición demasiado aguanta.
Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos jugadores porque, bueno, tengo relaciones con algunos de ellos. Y de verdad que yo lo veo muy comprometidos, ¿eh? Algunos están pasando
no
mal.
No cabe la menor duda del compromiso.
Porque algunos lo pasan mal,
yo
porque
lo dudaría,
saben que ellos...
No
que
lo
ellos,
dudaría.
Que ellos,
no dudo de compromiso, claro. Digo que hay que exigirles más.
Pero es que no...
Deja terminar a Paco, por favor.
Se le puede exigir dentro de un parámetro.
Deja terminar a Paco.
Sí, yo lo que quiero decir, por ejemplo, yo he hablado con algunos de ellos, no doy nombre, pero he hablado con algunos de la plantilla y la verdad que lo pasan mal porque ellos saben que el rendimiento de ellos debe ser mayor. Pero que sí que es verdad, y como bien decía Jesús Burgo el otro día aquí, con unas palabras que había dicho una persona que estuvimos hablando con él, el jugador profesional es un material muy sensible y cualquier cosa que le afecta por fuera está evidentemente influenciando su rendimiento. Joder, la figura del coaching en deporte está más que demostrada. Si no tenemos nadie que pueda motivar a un jugador y todo lo contrario, el panorama que tiene es totalmente gris y negro, pues yo comprendo que ese rendimiento a la baja pueda ocurrir también.
Paco, vamos a hablar de un asunto. Hace ya, pues el jueves va a ser dos semanas, si no recuerdo mal, ¿no? Fue el día 31 de octubre cuando presentasteis la querella penal, ¿no? Contra Altani, sí. Entre otras cosas por malversación, por administración desleal. Estamos hoy al lunes ya 11 de noviembre, es decir, han pasado ya unos poquitos de días desde entonces. Ya el jueves se anunciaba de que ha entrado a registro la querella, que no significa que haya sido tramitada la querella. ¿Hay alguna novedad? ¿Se sabe algo? ¿Por qué dais finalmente este paso dentro de la Asociación de Minoritarios del Málaga de Fútbol? Y sobre todo, ¿qué recorrido creéis que puede tener esto?
A ver, nosotros hemos meditado mucho todos los pasos a seguir. Hemos estado dentro de lo que son nuestras responsabilidades como... Y cuando digo, permitidme que yo hable en primera persona del plural, porque aunque yo no soy pequeño accionista, sí soy el representante jurídico de ellos y me considero que estamos un poco haciendo un trabajo que ya era necesario. Nosotros analizamos todas las circunstancias, analizamos todos los escenarios posibles y llegamos a la conclusión de que, a la vista de los datos que tenemos, no podemos mirar para otro lado y estamos viendo de que hay una cantidad de dinero que al Málaga le hace falta ahora, que ha sido dispuesto injustamente por parte de la familia Altani, y lo único que pretendemos...
Indebidamente.
Yo ya le pongo el calificativo de injusto a mi entender. De acuerdo a lo que dicen los propios estatutos de la sociedad, que no pueden cobrar un salario, sin embargo lo han cobrado con sin haber sido autorizado, o sea, aprobadas las cuentas, nada más que por ello, evidentemente, con la negativa a aprobarlas por parte de mi representado. Y lo que está
en los últimos años.
En los últimos años.
Antes se aprobaron.
Antes se aprobaron porque yo te puedo asegurar de que desde el momento en que ellos tuvieron la oportunidad de tener la asesoría jurídica que debían tener desde el principio, que nunca tuvieron, es cuando se dieron cuenta de que efectivamente esas cuentas no deberían haber sido aprobadas. Cuando nosotros ya evidentemente cogemos los datos y vemos que no se pueden aprobar esas cuentas porque hay un incumplimiento por parte de lo que dicen los estatutos y el deber de administración que tienen esos miembros del Consejo de Administración, es cuando damos el paso definitivo de presentar la vía penal. ¿Por qué la vía penal? Pues porque entendemos de que, como hemos dicho antes, estamos ante una serie de actos que pueden ser, que pueden revestir y que presuntamente lo revisten la calificación de delito. Nosotros imputamos el delito de administración de leal, el delito de apropiación indebida y el de la aprobación de acuerdos abusivos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no se da ninguna solución a la situación en la que está el Málaga. Es decir, los rectores de estas sociedades anónimas deportivas, al margen de lo que ellos puedan tener con Blue Bay, y que recordemos, no están las acciones directamente del Málaga, no son las que están ahí, sino las que están ahí son las de otra sociedad paralela que se crearon por aquella historia que ya todo el mundo conocemos. Nosotros lo que creemos es que no se puede estar haciendo la administración tan desleal, tan irrespetuosa, tan ilógica que está haciendo la familia Altani. La familia Altani, como solemos decir aquí nosotros, pues se lo está llevando calentito y no le da una solución a una empresa que no es una empresa normal, no es una empresa al uso, una empresa que utiliza el nombre de la ciudad y que utiliza el sentimiento de muchísimos aficionados que durante muchos años hemos creído en que este era el equipo de nuestra vida. Como no lo vemos, pues entonces hemos dado ese paso. Evidentemente estamos a la espera de que sea la querella admitida a trámite, por supuesto que tiene que ahora pronunciarse el juzgado con el informe de la fiscalía y todo lo demás, y en caso de que eso sea así, pues ya será el juzgado el que ordene la instrucción necesaria para aprobar lo que nosotros les imputamos a esa familia.
¿Si no llega tarde esa querella, Paco?
Puede llegar un poco tarde, evidentemente, no te digo que no, pero es verdad que una querella criminal por estos hechos no se puede presentar a la ligera. Hay que tener una serie de datos que nosotros no hemos tenido hasta ahora y que una vez dispuestos, datos que hemos tenido que conseguir a través del juzgado, mediante unas diligencias preliminares que nosotros solicitamos al propio juzgado de lo mercantil en su día, porque el Málaga no nos daba ninguna información. Y sí que es verdad que en su momento, yo agradezco la colaboración que tuve por parte del propio Joaquín Jofre en ese sentido, pero evidentemente Joaquín Jofre era un mandado, como aquel que dice, y nosotros no tuvimos la información necesaria hasta que pudimos acceder a ella. Una vez que hemos accedido a ella, la hemos analizado, y cuando hemos visto de que la vía penal debe quedar expedita para lo que estamos haciendo ahora.
Y una duda que va acompañada de preocupación ante cuando yo me entero de que hay esa demanda y con anterioridad se produce esa propuesta o tercera vía que capitanea el alcalde de la ciudad. Si todo esto no va a colapsar o a impedir el desarrollo de esa tercera vía.
No tiene por qué, porque ten en cuenta que la tercera vía va a ir por un matiz absolutamente nada más de derecho civil, es decir, de propiedad de las acciones. Nosotros estamos imputando penal, ¿no? Estamos imputando la vía penal, estamos imputando una comisión de delito por parte de los administradores. No tiene por qué. Hombre, lo único que pudiera ocurrir es que en un momento determinado, si queremos cerrar esta vía, el Málaga pueda tener la solución y nosotros a lo mejor en un momento determinado retirar las acciones,
plantearnos
o no
para no ser impedimento, claro.
Para no ser impedimento, porque lo que está claro es que somos parte de la sociedad anónima deportiva y lo que no queremos es que la sociedad anónima deportiva se paralice, sino todo lo contrario.
Paco, más o menos para que el público de a pie lo quiera entender, y estamos en la actualidad, lo que está
pasando.
O el que está sentado, el que está escuchando la radio, entonces.
Buen matiz,
lo que está
con
sucediendo.
El patinete, que también hay mucha gente escuchando el patinete.
Y escuchando la radio, ¿verdad? Lo que está pasando en Córdoba, desgraciadamente, con León y demás, ¿puede tener cierto parecido a este tipo de querella?
Cierto parecido no cabe que pueda tener, solamente, y te lo puedo decir nada más por los datos que yo puedo conocer por la prensa, porque evidentemente
sí,
no conozco...
Por lo que leemos en prensa de lo que está pasando en Córdoba.
Claro, no conozco el sumario de lo que pasa en Córdoba, pero es evidente de que tiene muchísimas similitudes.
Por eso decía que iba tarde, porque ya está en Córdoba en segunda vez.
esperemos que lo nuestro no sea igual.
Fíjate, Sergio...
De todas maneras, el León, el del Córdoba, está en España... y Artani ni está ni se le espera. Yo creo que ya no vuelve a España.
Fíjate, Sergio,
que a ver si le echamos una
Sergio,
soga.
Que le pide a la afición
un lazo.
No, tú le pides a la afición que seamos más exigentes. Esta es la otra liga, no, de la afición, que no paramos de hablar de esto. Hemos hablado 10 minutos de deporte, del partido.
Wander,
pero es que estamos hablando
de Wander,
esto. Y ahora mismo la prioridad es esta. Wander, por suerte o por desgracia.
Sí,
no le puedes exigir
pero
mal
si eso lo sabemos todo.
Si lo tenemos cogido con pinzas.
Wander,
lo que queremos
todo.
Es que por lo menos se mantenga ya la esperanza, pero, de que parece Wander, que pueda un arreón ir un poquito arriba.
Sí, pero que los jugadores lo pueden perder un partido y otro y no ganar. Y que no parezca que no pasa nada. Eso es lo que me refiero yo.
Pero yo es que creo que eso no se está produciendo.
Yo creo que están siendo elegantes las formas. Con las circunstancias.
Pero yo creo que ha perdido partido aquí y se han ido los jugadores a aplaudir.
Permitidme que cierre el tema de la querella penal. Esto ha pasado ya, creo que son, estamos 11 días, ¿no? Desde que se presentó. Es normal que se tarde tanto, porque con el tema de la justicia, Paco, todavía estamos esperando que si el recurso de oposición que presentó Blue Bay, hemos esperado casi 2 meses con la aclaración de sentencia, que al final encima ni se ha aclarado.
Está verano por medio también.
Para decir que no, encima, esto no sé cuáles son los cauces normales.
Vamos a ver, es que en los plazos de tramitación judicial no existen unos plazos. Claro. O sea, existen plazos a los que te tienes que sujetar. Pero lo que es la tramitación, no existen unos plazos concretos, porque depende del trabajo que tenga cada juzgado. Claro, evidentemente, tanto de juzgado de instrucción, de juzgado de primera instancia, de juzgado de lo mercantil, hay varios. Y cada uno tiene un trabajo, cada uno tiene una disponibilidad.
Este juzgado es el de lo penal.
Estamos ahora en el juzgado de instrucción. La querella nuestra ha sido registrada y ha sido turnada al juzgado de instrucción número 5, y ahora estamos esperando que la juez del juzgado de instrucción número 5 pues determine mediante auto si se admite a trámite o no esa querella. No podemos decir cuánto va a tardar, porque depende del trabajo intrínseco que tenga el juzgado. Sí me he enterado también de que hay, curiosamente, otra querella que se ha presentado por parte de un accionista minoritario también, que
Dumet, sí.
Bueno, pues yo con todo lo respeto tengo que aclarar que esa querella, cuyo cuerpo ha sido copiado exactamente del que este letrado acaba de referirse, el que este letrado ha redactado.
O sea, pues, que la ha puesto justo después de que de la vuestra.
Sí, además ha copiado mi texto.
Y la ha copiado
el texto. El texto es calcado.
Es calcado. Vamos, sí, además, hay 3 o 4 paréntesis que faltan por un defecto de grave y está la misma falta. O sea, que no me puedo decir que no. Pero lo más curioso es que estamos hablando de un señor que yo no sé lo que quiere, seguramente querrá una publicidad gratuita, porque lo único que ha hecho este señor es reproducir la querella que su asociación, porque dice que es socio y me consta que es pequeño accionista asociado a nuestra asociación, lo ha hecho. No comprendo el motivo de presentar nuevamente, reproducir esa misma querella, cuando resulta que las personas que a él le representa, que es su asociación, ya la han presentado. Pero bueno, en ese caso, como digo, espero de que esa querella, parece ser que decía, no, es que lo que pretendemos es acumularla, ¿qué? ¿Va a acumular la misma? O sea, no, yo como letrado de verdad estoy un poco indignado con ese tema. Pero bueno, en cualquier caso lo que quiero decir es que no sabemos exactamente cuánto va a durar y esperemos que sea lo antes posible.
Pues vamos a ver, yo creo que esto puede ir al final.
Desgraciamente, como dice Sergio, puede ser un poco tarde a los efectos que queremos, pero claro, evidentemente, si no se hace, lo que está claro es que llega el final de la temporada, de que existe una cantidad de dinero que, si evidentemente estos señores hubieran sido diligentes, estaría en la arca del club y se hubiera podido cubrir el presupuesto que dice la liga que era necesario, y sin embargo estamos en una situación de miedo.
El miedo que me da no es lo que se haya gastado ya, el miedo que me da es el dinero de la academia, que es un dinero público.
Bueno, y eso aparte, perdona Sergio, eso de lo que estamos viendo.
Que creo que yo cada vez que llego al periódico, a mi periódico, me encuentro allí una pintada, que por cierto, alguien debería quitar esas pintadas, porque la imagen que da de Málaga es demencial, que pone el dinero de la academia no se toca.
Bueno, el alcalde ha dicho que no se va a tocar, eso ya os lo digo, y evidentemente está también.
Aparte sería una ilegalidad.
Estando con Altani por medio, yo...
No, pero vamos a ver, el dinero de la academia, estamos hablando de una fundación que evidentemente está fiscalizada también por la Junta de Andalucía, yo creo que aquí Juan también puede dar su parecer en ese sentido, y no es tan fácil que se pueda disponer. ¿No es cierto, Juan?
Que esos capítulos de inversión no tienen nada que ver con el del club, es una fundación. Sí que hubo...
¿Pero está dinero pignorado? ¿Está dinero pignorado? Es que esa es la duda que tengo yo, ¿eh?
No. De hecho...
El dinero está para un fin.
Exactamente.
Es un fin concreto, no vale otro.
Pero el fin no es la construcción de la academia, el fin es un dinero para la academia. La academia como tal tiene una serie de gastos de personal, de jugadores en residencia, que a lo mejor se utiliza para eso y no para construir la ciudad deportiva. A eso es lo que me refiero.
Yo te digo, por lo que sé, que desde el ayuntamiento están bastante asustados con el asunto de los 4,4 millones de euros.
Hombre, de hecho, nosotros en Copella contamos la otra vez, Emilio, ¿te acuerdas que lo contábamos? Que efectivamente la idea del plan de viabilidad del Málaga ante la Liga era contar con esos 4,4 millones de euros. De hecho, Raúl López, contó aquí en la COPE que no salió muy contento de la reunión que tuvo con Sajín.
Bueno, de hecho, el propio alcalde en el Foro de Economía y Sociedad también lo dijo.
También lo dijo. Yo no he salido nada ni contento, ni conforme, ni tranquilo. Bueno,
entonces, por eso me refiero, que el dinero se destina a la academia. A la academia, a mí, o sea, a la cantera, diciendo, y la no a la ciudad deportiva
en sí. Lo que me estáis diciendo sí que me preocupa.
Claro, pues preocúpate.
Me preocupa y mucho. Y date cuenta una cosa. Algún hombre de fútbol me dijo en su momento que este dinero lo podía utilizar el Málaga como a ellos le dieran la gana. Yo he estado oyendo que no es posible. He estado oyendo. Y ahora, si me decís que es verdad, llevaba más razón.
Yo te digo que uno de los abogados asesores, Antonio, uno de los abogados asesores de Altani me confirmó que ese dinero está en el plan de viabilidad de la Liga.
De hecho, tan fácil
que lo pueda ejecutar o no, que sea legal o no.
Craso error, pero, porque en el momento que llegue, claro, se lo lleva.
Pero te digo una cosa, Antonio, tan fácil como cuando vaya a rendir en cuarta, no sé si esta semana o la que viene con Tebas, por cierto, Tebas está el viernes en un acto en Marbella. Pues habrá que
de marca del diario Marca.
Exacto. Entonces habrá que preguntarle a Tebas, cuando se vea con Sajín y la gente del club, si finalmente esto se va a llevar a cabo o va dentro de los tochos de folios que le vaya a dar plan de viabilidad.
¿Y a Tebas qué le vas a preguntar?
¿Cómo que a Tebas qué le va a preguntar?
Si el dinero está, pues venga para adelante.
En ese plan de viabilidad, señor Tebas, en ese plan de viabilidad que ha presentado el Málaga, hay 4,4 millones de euros.
Yo te digo a ti que para los empleados del Málaga es muy llamativo. Son muy llamativas, así hago la concordancia, las declaraciones de los jugadores sobre Sajín. Porque mientras ellos no saben a qué carta quedarse, los jugadores están encantados de la vida.
Correcto, a mí me llama mucho.
Porque los empleados del club sospechan que se va a hacer todo lo posible para que los jugadores,
Sergio,
cobren su bonito de final de temporada.
Sergio, bueno, me llamó mucho, perdona,
Javi, me llamó, dijo eso, ¿eh?
Sergio, me llamó mucho la atención unas declaraciones que hizo aquí el miércoles Luis Hernández, precisamente lo que tú acabas de decir. Que lo prioritario el primer equipo. Sí, lo dijo, que es lo que le ha recalcado Richard Sajín.
En contra de lo que... Antes he hecho un comentario sobre el director deportivo, sobre Manolo Gaspar. Quería hacer un comentario que es que Manolo Gaspar tiene claro que cada jugador que salga con una ficha elevada para el Málaga, que eso hay que aclararlo, si un jugador del Málaga sale, pongamos Keco, que salió ya en el minuto 88, que era el único futbolista de primera división el año pasado regular, que apenas jugó. Si Keco sale, por ejemplo, y el Málaga tiene una ganancia de 500.000 euros, esos 500.000 euros no se pueden revertir en dinero para fichajes. El Málaga tiene tan excedido el tope salarial que solo puede traer un futbolista por el salario mínimo, que es menos de 80.000 euros.
Bueno,
en
este caso, menos de 40.000. ¿Si hace una ampliación de capital?
No. La Liga ahora mismo, el Málaga tiene excedida el tope salarial tanto que la Liga no le permite nada. ¿Esos 500.000 euros de Keco para qué servirían? Para pagar nóminas de los empleados del club.
Paco, querías apuntar.
Y eso tiene claro directamente.
Sí, a mí lo único que quería apuntar es que hasta ahora la figura de Sajín a mí me crea muchísimo pánico. Porque la figura de Sajín, lo único que ha hecho, primero nosotros nos planteó que en 2 días íbamos a tener el plan de viabilidad, cosa que no ha ocurrido y no.
En Estados Unidos los 2 días son 2 días.
Es que date cuenta, ha sido anunciado y ni se ha presentado a los medios.
Pero a mí, se nos pone un señor delante y nos dice eso, lo primero que hace es mentirnos. Después, ha llegado para duplicar gastos, porque se ha cargado a Caminero, se ha cargado a Jofre, eso hay que indemnizarlo después. Y ha sido nombrado director general. Va a cobrar menos que cofre.
No,
¿verdad?
Más que
cofre, o sea, más que cofre. Claro, y estamos aquí entonces hablando de que parece ser que este señor es el que viene a solucionar el problema.
Escúchame, Paco, Sajín y los asesores que están también, que también paga el club. Los de Londres y los de Madrid.
Con eso ya está todo dicho.
Bueno, escúchame, el domingo jugamos contra el Alcorcón, todo se ha dicho, sin 5 internacionales, Lorenzo, Munir, Keidi Vares, Juanpi y Miquel Villanueva, pendiente de estado físico de Renato, de Adrián y de Sadiku, a ver si se recupera Lombán, a ver si se recupera Luis Muñoz, es decir, que vamos a estar igual que el día del Cádiz.
Yo digo una cosa, de verdad, digo una cosa, que ya va siendo hora de que un partido se tenga que aplazar.
Se aplazó el día del Cádiz, Javi. Bueno,
pero no, el día del Cádiz, el Málaga presentó
Javi,
dos lesionados.
Te repito lo que te dije la otra vez, que es que la Liga La Liga y la Federación no te van a suspender el partido, aplazar el partido. Mire usted, que ese no es mi problema. Tenga usted las cuentas claras, haber hecho usted sus obligaciones, adecuada, vamos a ver. Claro. Si es que eso es así. De todas maneras, para que juegue Benquemasa, prefiero que juegue Ramón. Vamos, pues, lo tengo así que, de claro. Es lamentable que ayer fueran convocados Rolón, Burarú y Benquemasa, y que el futbolista con más cartel fuera de Málaga para los equipos grandes que Ramón no vaya ni convocado. Porque ayer no había problema de ficha, ¿eh? Ayer no. Es decir, cambias algo del equipo que puedan tener mejorías, que con Benquemasa.
Rápidamente, Paco, que nos sí, vamos.
Me perdone un momento, yo solamente recibo un mensaje del presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas, donde me dice que, bueno, que ponga de manifiesto de que tenemos, a través de la Asociación de Pequeños Accionistas, ha llegado una oferta de un potente grupo a través de una entidad bancaria, se ha puesto en contacto con la Asociación de Pequeños Accionistas, un potente grupo que quiere comprar el Málaga. Parece ser de que viene muy respaldado y que con eso se acabarían todos los problemas. Bueno, me limito a decir lo que el presidente
quiere. Pero escúchame, Paco, si el problema no es dinero, el problema es que Atani no se quiere ir.
Ese es el problema. Bueno, 15 segundos para ir a las 4, Paco, a ver si tenemos otro día más por aquí.
Nada, lo hemos tenido aquí. No puede venir con nosotros.
Muchas gracias, que son las 4 de la tarde. Eso es. Antonio, como siempre, Sergio, un abrazo fuerte. Informativo, si regresamos con más información, no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Retomamos a esta hora de la tarde la actualidad del mundo del deporte. Recibe de nuevo el saludo cordial hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño, como cada lunes, desde el restaurante La Deriva, desde este templo gastronómico situado en la Alameda de Colón, en el número 6. Te recuerdo su teléfono de información y reservas, 951-2869-21, cada lunes desde este restaurante, del magnífico restaurante La Deriva, pues ponemos orden y concierto a todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Ya hemos analizado al Málaga Club de Fútbol, ya lo hemos debatido todo con nuestros contertulios de esta jornada de lunes, y ahora pues seguimos informando, y ahora seguimos hablando de fútbol, como por ejemplo del Marbella, del Grupo Noveno de Tercera División, del fútbol femenino, del Unicaja, del Polideportivo, todo ello hasta las 4:30 de la tarde. Así que nos metemos de lleno de nuevo a hablar del fútbol, Grupo Cuarto, Segunda División B. Seguimos teniendo un equipo malagueño invicto. Y ese equipo malagueño invicto es el conjunto del Marbella, que empataba a uno frente al Real Murcia. Tiene todos los datos mi compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. El Marbella Fútbol Club empata a uno en la nueva condomina ante Real Murcia con gol de Saúl González, que ya acumula 4 dianas, siendo el segundo máximo realizador del equipo. El conjunto pimentonero se adelantó en el minuto 33 de penalti por medio de Armando. El Marbella fue de menos a más en el encuentro, logrando mayor continuidad en el ataque a partir de la entrada de Jürgen. En el 64 llegó la jugada del gol que inició Alex Bernal, metiendo un buen centro al área que remató Óscar García ante el despeje de Lejarraga. El rebote le cayó a Lolo Pavón, que batió al meta del Murcia tocando el balón en Saúl antes de entrar en portería. El colegiado le concedió el tanto a Saúl González. El Marbella tuvo ocasiones tras el empate para haber anotado el 1-2, pero no dispuso de la eficacia de encuentros anteriores. El resultado terminó con empate a uno que le sirve al Marbella para sumar un nuevo punto y situarse en la cuarta plaza de la clasificación con 22. Este domingo llega un rival histórico, como es el caso del Yeclano Deportivo, que cayó en el año 92 ante el Marbella en el único ascenso de los blanquillos a segunda división. Los de Cubillo recibirán al Yeclano Deportivo en el Antonio Lorenzo a partir de las 4:30 de la tarde.
Bueno, pues gracias, Diego, por esa última hora. Escuchamos también al técnico del Marbella, a Cubillo.
Y nos ha costado en la primera parte, no hemos podido reaccionar después del gol. Sí que hemos reaccionado en la segunda parte. En la segunda parte hemos hecho cosas más que suficientes para haber ganado claramente. Creo que Lejarraga les ha salvado el partido y al final contabilizamos 13 córner en todo el partido, contabilizamos 6 ocasiones claras en la segunda parte. Creo que en la segunda parte hemos sido muy superiores, aún con la dificultad que tiene eso, el encontrarte con un equipo que, bueno, pues ha jugado 5-4-1, que se ha metido atrás, el terreno de juego con bastante tierra que tenía por la reciente resiembra. Por lo tanto, ante esas dificultades creo que el equipo ha reaccionado bien y eso me pone muy contento. No me pone contento la primera parte porque ya te digo que creo que no hemos hecho nada para irnos al descanso 0-1, que era lo que quería.
Pues ahí están las palabras de Cubillo, las palabras del técnico del Marbella, Grupo Noveno de Tercera División.
Teníamos un partido bastante destacado ahí, como era el Antequera, que visitaba al intratable líder, al Linares, pues le plantó cara al equipo de José Jesús Aibar, pero acabó perdiendo frente al conjunto del Linares en Linarejos, que acabó perdiendo, como decimos, por un tanto a cero. El Linares solo ha perdido un partido, todo lo demás lo ha ganado. 12 ganados, una sola derrota. El conjunto del Linares, 36 puntos para el equipo jiennense. ¿Qué han hecho el resto de equipos malagueños al margen de la derrota del Antequera? Pues el Vélez empató a 2 en el campo del Torre Perojil, el Atlético malagueño cayó 2-1 frente al Huétor Vega, mala semana para el filial del Málaga Club de Fútbol. Luego seguimos vigilando a los demás equipos malagueños, como por ejemplo al Alhorín de la Torre, le plantó cara al cuarto clasificado al Motril, pero acabó perdiendo 3-2, y el único equipo malagueño que nos ha dado una alegría es el Palo, que ha vencido 2-0 al conjunto del Huétor Tájar. La clasificación queda de esta manera: el Palo es sexto, 23 puntos a 2 de la zona de ascenso; séptimo es el Antequera con 21 puntos a 4 de esa zona de ascenso; octavo es el Atlético malagueño, 19 puntos a 6 de esa zona de ascenso; el Vélez se queda en mitad de la tabla, es un décimo, 17 puntos a 8 de la zona de ascenso y 9 por encima de la zona de descenso; y el colista es un equipo malagueño, el Alhorín de la Torre, 8 puntos, y está ahora mismo a 1 tan solo de la salvación. A ver si es capaz de sacar pronto rédito el equipo del Alhorín de la Torre. Hasta aquí el mundo del fútbol femenino. Tenemos que hablar también del fútbol hasta aquí el fútbol femenino. Ahora sí lo diré bien. Hablamos del fútbol femenino y del Málaga femenino. Viaje a tierras insulares para medirse al Collarense, al colista de la tabla clasificatoria, en un partido que quedó marcado y de qué manera por el lamentable estado del terreno de juego. El Málaga femenino empató a 0 frente al Collarense en un partido que fue claramente de menos a más y finalmente se encontró con la portera del equipo rival. El conjunto malaguista es ahora mismo séptimo en la tabla clasificatoria, está ahí un poquito en zona de nadie. José Herrera reconoce, el técnico del Málaga femenino, que el partido estuvo a punto de suspenderse.
Sí, creo que incluso hasta en este caso la árbitra pues ha tomado imágenes del campo y bueno, ya han llegado hasta valorar si el campo no estaba para practicar un partido de fútbol. Pero a partir de ahí, bueno, yo creo que la denuncia se hace pública para que haya una intervención. Yo creo que no achaco la culpa ni a las futbolistas ni al cuerpo técnico de la Unión Deportiva Collarense, que la verdad es que ellos hacen su trabajo lo mejor que pueden, utilizan las armas para competir y yo ahí los alabo, pero sí que creo que las instituciones que están un poquito más por encima deberían hacer algo, porque esto no favorece el fútbol femenino.
Bueno, pues estas las palabras de José Herrera. También hablaba de la falta de efectividad.
Pero yo creo que lo que le falta al equipo es efectividad, no suerte. Lo que le falta es, porque yo valoro otros equipos, veo equipos rivales y veo que les hacen falta 2-3 ocasiones para materializarlas. Nosotras no, y es nuestra asignatura pendiente. Yo creo que otro factor que tenemos que mejorar también es que cuando los partidos se hacen muy locos, muy abiertos, pues intentar controlar un poquito más el tiempo del partido, temporizar un poquito más con el balón.
Pues ahí están las palabras de José Herrera. También escuchamos a Postigo, que hablaba de que sabía que sería complicado conseguir la victoria en el campo del Collarense.
Sí, bueno, al final un punto que no sabe a poco. Siempre queremos más, siempre queremos sumar de 3 en 3 y al final llevarte un punto te sabe a poco, pero veníamos aquí sabiendo a lo que nos enfrentábamos. Sabíamos que era un equipo difícil, un campo difícil y que el partido no iba a ser nada fácil, y es como se ha desarrollado al final.
Ahí están las palabras de Postigo. El Málaga femenino en este caso es séptimo y recibe la próxima semana al conjunto del Tacuense. Hasta aquí el mundo del fútbol. A la vuelta de pausa vamos también con el baloncesto, con el Unicaja femenino y el Marbella, que ha conseguido también la victoria en Liga Les Plata.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria cántabra y gazpachuelo malagueño. verunrestaurante.com.
Estoy reventada y no pierdo ni un kilo. ¿Tú conoces la dieta Fanzine?
Claro que sí.
¿Y qué es lo que puedes comer?
Todo lo que pille. Película de ciencia ficción, fantástico, de terror.
Tú te metes en el cine al Beni, del 13 al 21 de noviembre. Te da un atracón y va a sudar y perder calorías chorro. Te va a remover tanto en tu butaca que ni crossfit, ni spinning, ni running, ni nada.
Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga.
Lo que no mata, engorda.
Lo que para todos es un parque más, para ti es tu templo del running. El restaurante que está tan de moda hoy es tu descubrimiento del 2009. Y esa librería sigue siendo tu secreto. La ciudad es tu mejor plan. Gama SUV de SEAT desde 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Ven a verlos a Automóviles Rueda, concesionario oficial SEAT para Málaga, Antequera y Vélez Málaga.
Nada te hace adelgazar. Llega Málaga Corpoart No Más Kilos. Sin pastillas ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Airesa, en algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa, suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Antes de ir con el mundo del baloncesto, llega la hora de Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Así que ya puedes ir concertando una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Ero de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabarán los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, abrimos ya el capítulo baloncestístico. Hay que hablar del Unicaja de Málaga. Vamos con el Unicaja de Málaga, que ayer caía en la cancha del Real Madrid por 82-71. En un partido que la verdad es que nos deja como que un poquito que ni fu ni fa, ¿no? Como que no es un día para medir, evidentemente, las capacidades del Unicaja de Málaga, porque enfrente había un rival como el Real Madrid, con 8 partidos jugados de Liga CB y 8 victorias, pero sí que se nos queda a todos un poquito el resquemor de que a Unicaja pues se limitó a nadar y guardar la ropa, como se suele decir muchas veces en el mundo del fútbol. Partido correcto, partido que no me metan de muchos puntos, pero partido que sé que no voy a ganar. Y es la sensación, de verdad, que dio desde fuera el conjunto del Unicaja de Málaga prácticamente desde el bocinazo inicial. Siempre el Real Madrid por delante en el marcador. Unicaja ahí haciendo un poquito la táctica del conejo, táctica del conejo que se acabó rompiendo entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercer cuarto, cuando el Real Madrid llegó a agarrar incluso una renta favorable de 18 puntos de diferencia. Luego sí, pues de nuevo se fue metiendo un poquito en el partido, un triple por aquí de Carlos Suárez, otro por allá de Josh Adams, buena fortaleza en el rebote para el equipo malagueño, pero como digo, esto va de meter más canastas que el rival, y Unicaja un partido sí y otro también está de verdad siendo un equipo poco fiable en el lanzamiento, ¿eh? Ayer de nuevo el equipo malagueño estuvo poco fiable en el lanzamiento, 18% en tiro de 3, 5 de 28, 44% en tiros de 2 puntos. Eso sí, en el rebote, 41 rebotes capturó el conjunto del Unicaja de Málaga, incluso capturando 22 en el aro del Real Madrid. Por lo tanto, un partido que no va a pasar a la historia por la brillantez de Unicaja, al que yo creo que un poquito más sí que se le debe exigir, por lo menos más ambición en la cancha del Real Madrid, porque la derrota ya la llevas de inicio. Pero hombre, por lo menos si puedes combatir un poquito más, mejor que mejor. Más o menos en esa línea también se mostraba Luis Casimiro, el técnico de Unicaja.
Ya nos ha costado entrar en el partido, sobre todo a nivel ofensivo. Creo que hemos dejado pasar un cuarto prácticamente, 8 minutos, sin ser agresivos en ataque, sin jugar con determinación. Y bueno, pues eso nos ha condicionado el resto, aunque el equipo pues ha intentado agarrarse a la defensa. Desde la defensa hemos estado ahí compitiendo por estar en partido. Pero ha sido, yo creo que hemos dado demasiadas facilidades a la hora de perder balones y que nos castiguen con con canastas fáciles y también, sobre todo en un tramo de partido, con el rebote, donde nos han castigado después en segundas oportunidades. Entonces, demasiados puntos fáciles para afrontar un partido contra el Real Madrid.
Palabra de Luis Casimiro, que también hablaba del inicio de partido un poquito insípido para el equipo malagueño.
No me ha molestado, pero ya he dicho, en la previa he reconocido que nos ha costado ponernos a jugar agresivo en ataque, a jugar con determinación. Enfadado, ¿no? Quería que hubiésemos salido con mayor determinación, sobre todo a nivel ofensivo, porque en la defensa más o menos estábamos bien, y solamente cuando hemos perdido esos balones por no ser determinantes, por no ser agresivos, por no tener esas ideas suficientemente claras en ataque, es cuando nos ha castigado el Real Madrid. Pero bueno, más que enfadado, pues no hemos estado y no hemos entrado en partido como me hubiese gustado, pero no me sorprende que el Real Madrid salga fuerte y esté fuerte, porque ha salido muy sólido, con un roster muy bueno hoy, y yo creo que muy mentalizado a seguir haciendo el trabajo que había hecho en Belgrado, que era de una solidez defensiva tremenda.
Y por cierto, ¿qué pasó con Jaime Fernández? Ayer no estuvo en pista más de 10 minutos, 10 minutos y 59 segundos. Dos puntitos para el base escolta del Unicaja de Málaga, al que el talón le sigue dando la lata. Esto no sé cómo va a acabar, pero no tiene buena pinta lo de Jaime Fernández. El plano positivo, Alberto Díaz, jugó 15 minutos y curiosamente, bueno, yo creo que ya de curioso esto tiene francamente poco. Saben que en la estadística hay un apartado que es el más menos, ¿no? Que es lo que hace tu equipo en cuanto al resultado contigo en pista, ¿no? Pues curiosamente, y digo de curiosamente entrecomillado, los únicos que tienen positiva, valoración positiva en ese apartado de la estadística son Carlos Suárez y Alberto Díaz y Volodymyr Guerún. Qué casualidad esto, ¿eh? Lo de Alberto Díaz y lo de Carlos Suárez. Alberto Díaz, 15 minutos en cancha, no estuvo afortunado en los dos tiros que tiró de dos, aportó dos rebotes y una asistencia y estuvo con un más 3 en eso del más menos. Carlos Suárez, 16 puntos, no estuvo muy fino en el tiro de 3, 2 de 9, sí que realizó, fue objeto de varias faltas, acabó con un más 1 en ese concepto y Volodymyr Guerún con un más 4. El resto todo valoración negativa en ese apartado. Escuchamos al técnico de Unicaja, a Luis Casimiro, hablando precisamente sobre Alberto y sobre Jaime Fernández, que ya empieza a preocupar su estado.
Sí, ha jugado creo que 17 minutos, quiero recordar, sí, 15-38. Yo creo que está cogiendo ritmo poco a poco, y el que ha tenido algún problema, que no ha jugado en todo el segundo tiempo, ha sido Jaime. O sea, el problema está en Jaime. Alberto ha estado bien, pero Jaime al final pues tenía un punto de dolor mayor que con el que viene soportando el poder jugar, y tenemos que ver y valorarlo día a día para ver si puede llegar hasta el miércoles a volver a participar.
Pues ojalá sea así. Miércoles Unicaja puede ya certificar su pase en Eurocup frente al Arca Dinia, y el próximo fin de semana, el sábado, viajará a Andorra para medirse al Andorra, un Andorra que juega mañana frente al Ratiofar Ulm de Zoki Dragic. Así que por ahí pasa la actualidad del Unicaja de Málaga. Seguimos hablando de baloncesto, en este caso Les Plata y baloncesto femenino. So wake me up when it's all over. En Les Plata, el Marbella se impuso al Tizona Burgos, que era el tercer clasificado. El Marbella es colista, o era colista, 89-83, con un Kryn Brook espectacular. 20 puntos, metió 6 triples prácticamente de manera consecutiva, una tormenta perfecta. Vuelve a ganar el equipo de Javi Florido. Y en Liga Femenina le ha cogido ya el tranquillo el Unicaja a esta categoría. Se impuso 72-75 al UCAN. Es, como digo, la tercera victoria consecutiva con este tridente en plan destacado. Ángela Rodríguez, 19 puntos, 11 de ellos en el tercer cuarto y 8 de ellos en el primer cuarto. Vero Matoso, que sigue siendo la solvencia de este equipo, 16 puntos y 13 rebotes, y también buen partido de Conchi Satorre, autora de 10 puntos. Siguen ascendiendo la tabla clasificatoria, son ahora mismo octavas y reciben este sábado 5:30 en el pabellón de los Guindos al Girona. Están los dos equipos igualados a victorias, 6 partidos jugados, 3 victorias y 3 derrotas. Vamos también ya con el mundo del polideportivo. (Risa) viene el mundo del polideportivo con mucho balonmano, parón ya liguero para el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol, y se impuso antes de ese parón liguero 23-21 al Alcobendas. Son quintas en la tabla clasificatoria, ahora pendiente de Sole López, que se va con la selección española al Mundial, y también de Rocío Campillo, que será con la Argentina, y Marta López, la otra malagueña, que también va a estar con la selección española. Balonmano masculino, Alcobendas 23, Ciudad de Málaga 25, golpe en la mesa del equipo de Curro Lucena, que se medía a uno de los equipos aspirantes a volver a la Liga Asobal. Son octavos, van a jugar frente al Bordil. Se escuchamos a Jorge Olival, al portero del Ciudad de Málaga.
Pero tuvimos la mente fría, teníamos la idea clara y sabiendo que si hacíamos las cosas que teníamos que hacer, al final el resultado iba a ir a favor nuestra por la plantilla que tenemos.
Y... pues ahí está la palabra de Jorge Oliva. También buena jornada para el Antequera, también en la división de plata. Se impuso en un partido tremendo, 21-20, al conjunto del Teucro. Son cuartos ya los jugadores del Antequera antes de jugar frente al Sarriá. Habla Lorenzo Ruiz.
Partido durísimo, defensa. La verdad es que nosotros gozamos bien la segunda parte. Habíamos controlado muy bien los recorridos de los lanzadores. Lo obligábamos a salir hacia afuera y... y la verdad que nosotros, yo creo que hemos hecho un partido casi no perfecto, pero sí hemos hecho un partido muy bueno en defensa.
Pues ahí están las palabras de Lorenzo Ruiz. También en waterpolo, empate a 12 para el waterpolo Málaga frente a la Escarza. En fútbol sala, el Luma Antequera sigue imparable, se impuso 1-6 al Rivas Vaciamadrid Madrid y llevan ya 9 jornadas invictos, no han perdido todavía en esta presente temporada. Son segundos a solo un punto del Betis, se vienen este próximo fin de semana al Castellón. Quédense con este hombre y con este nombre, si no lo han hecho ya, Usain Humaiz, campeón de cross de Atapuerca, es nerjeño del Cuevas de Nerja y es el primer español que se hace con este cross de Atapuerca, que es uno de los más importantes del mundo. Así que quédense con este nombre, nerjeño Usain Humaiz del Cuevas de Nerja. Y en pádel, vaya fin de semana para la delegación malagueña que competía con la selección española. Carolina Navarro se ha proclamado campeona de Europa por parejas y hasta 4 malagueños se han proclamado campeones de Europa con la selección española. Carolina Navarro de nuevo, Bea González, Mari Carmen Villalba y Alex Ruiz, el pádel malagueño que sigue estando de primer nivel. Mínimo alto en el camino, ya está la información deportiva hoy completada. A vuelta de pausa viene Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Y a las 6 te recuerdo, La Tapadera con Adolfo Arjona.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tapadera
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Estoy reventada y no pierdo ni un kilo. ¿Tú conoces la dieta Fanzine?
Claro que sí.
¿Y qué es lo que puedes comer?
Todo lo que pille. Película de ciencia ficción, fantástico, de terror. Tú te metes en el Cine Albéniz, del 13 al 21 de noviembre. Te da un atracón y vas a sudar y perder calorías chorro. Te va a remover tanto en tu butaca que ni crossfit, ni spinning, ni running, ni nada.
Fanzine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga.
Lo que no mata, engorda.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
Metrobacesa presenta todos los lujos de Residencial Citrea en Colinas del Limonar. Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con calidades Prime, garajes, vistas al mar, piscina Infinity, jardines, gimnasio. Visita nuestro piso piloto en Pinos del Limonar y compruébalo. Infórmate en metrobacesa.com o llámanos al 955 25 25. Metrobacesa, ahora sí.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CRV híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri, Avenida de Velázquez 319.
Honda, the power of dreams.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Vendido a tu botella vacía.
Ponemos el punto y final a la información deportiva. La radio no se detiene, ya está en los estudios de la cadena COPE Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guerrero.
¿Cómo empezamos la semana, Pedro? Hoy Buenas Tardes Málaga.
Pues la empezamos políticamente correcto, ¿verdad? Nunca mejor dicho, por aquello de...
Tú no dimites ni nada, ¿no?
Yo no voy a dimitir, no voy a emular a Rivera, tampoco tengo necesidad de ello, ni he dado motivos para presentar mi dimisión, así que de momento sigo en el cargo. Lo de las elecciones lo tocaremos el miércoles en la tertulia de actualidad, que seguro que ahí nuestro contertulios querrán hablar y mucho sobre este asunto y sobre los datos que han tenido Málaga en estas elecciones generales. En cuanto al programa de hoy, pues por ejemplo tendremos nuestra sección habitual con Francisco Javier Jurado Coco, defensor del oyente, donde hoy tenemos invitado. Estará el concejal de movilidad, Pepe del Río, José del Río, para hablarnos sobre todo de cómo está la normativa de esos vehículos de movilidad personal, llámese patinetes, segway, bicicletas, etcétera.
Hoverboard y todas esas cosas.
Exactamente, que está muy de moda últimamente. Y en nuestro apartado de ciberseguridad, con nuestros especialistas en la materia, hoy hablaremos también de un congreso de blockchain que se inaugura precisamente hoy aquí en Málaga. Si quieres saber lo que es el blockchain, pues a partir de las 5 y 10 de la tarde te lo cuento, ¿vale?
Pues con Pedro González y buenas tardes Málaga les dejamos. Gracias, Pedro.
Hasta ahora.
Los saludos de Emilio Guerrero, lo dicho. Buenas tardes Málaga y Pedro González. Más cita con el deporte mañana a las 3.